Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues la última hora es que ya hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Aragón. A las 5:30 habrá comparecencia de los líderes de los dos partidos, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, para informar de los detalles de ese acuerdo. Y Hacienda exige a Víctor de Aldama la cifra de casi 2,5 millones de euros por un fraude en la compra de mascarillas en la etapa más dura de la pandemia. En un informe de la agencia tributaria al que ha tenido acceso COPE, el conseguidor de la trama se le acusa de un presunto delito al declarar los beneficios por su intermediación a través de sociedades. Y el candidato de Vox en Andalucía para las elecciones del próximo 17 de mayo pide aplicar con urgencia la denominada prioridad nacional con la que ha salido adelante el gobierno en la Comunidad de Extremadura. Este concepto que Vox ha llevado a votación al Congreso y acaba de ser rechazado por el Partido Popular tras considerar los de Feijóo que Vox se ha opuesto a llevar a la Cámara Baja el mismo texto aprobado en Extremadura. Manuel Gavira es el candidato de Vox en Andalucía.
No sé qué les molesta a la gente con prioridad nacional, si que se diga prioridad para los españoles o si que se diga nacional. Pues eso es lo que queremos nosotros en Andalucía. Prioridad nacional en las ayudas sociales, prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida, menos gasto político, queremos más gasto social, queremos bajar los impuestos en Extremadura, en los tramos más bajos de renta va a ser. Nosotros queremos traer eso en Andalucía.
Pues Vox habla de prioridad nacional y el Partido Popular matiza y habla de arraigo, que es un concepto completamente diferente. Apuñalado en Oviedo, un abogado que este miércoles tenía que intervenir en un juicio contra el narcotraficante Carlos González Morales, más conocido como Matador. El letrado que está hospitalizado es el defensor de una de las acusadas. ¿Qué más se sabe hasta ahora, Inma Rivas?
Sabemos que está grave, con una herida en el tórax en el Hospital Central de Asturias. Estaba en su despacho de la calle Colón, en el centro de Oviedo, cuando ha sido agredido. Ha ocurrido unas horas antes de que arrancara el juicio contra la banda de narcos liderada por el capo apodado como Matador. Él iba a defender a una de las integrantes de la banda, la única que no está en prisión preventiva, pero no ha podido personarse en la audiencia provincial. Aún así, el juicio no se ha suspendido. Hay 5 procesados por un alijo de cocaína de 600 kilos encontrado en 2023. En una nave de Siero. Allí fue localizado también un arsenal de armas y 90.000 euros en efectivo. El abogado está ahora en el hospital. La Policía Nacional investiga lo ocurrido. De momento no hay detenciones.
Del exterior, Wall Street ha abierto la jornada al alza tras conocerse la extensión del alto el fuego sin fecha concreta en Irán. A pesar del optimismo, los mercados siguen pendientes de si Teherán e Israel respetarán la tregua, porque en el día de hoy Irán ha disparado contra un buque cerca del estrecho de Hormuz y el ejército israelí también ha bombardeado el sur del Líbano. En este contexto, Emmanuel Macron ha anunciado la muerte de un segundo casco azul francés que resultó herido en el ataque donde murió el soldado al que intentaba ayudar y que falleció en el acto. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Ha sido Emmanuel Macron quien ha anunciado la muerte de otro soldado francés tras resultar gravemente herido este sábado en el Líbano en una emboscada que ya costó la vida a otro militar, a Florian Montorio, que recibirá mañana un homenaje nacional. La ministra de los Ejércitos, Catherine Vautrin, ha indicado que el cabo Anicet Girardin era uno de los cascos azules de Naciones Unidas desplegados en la Operación Damán como parte de la fuerza provisional en el Líbano, que cayó en una emboscada tendida por combatientes de Hezbollah cuando despejaban una carretera que había sido minada con un artefacto explosivo improvisado. Girardin fue herido cuando acudió en auxilio de su jefe de equipo, Montorio, y fue repatriado este lunes desde el Líbano, pero ha sucumbido a sus heridas. En el ataque, otros 2 soldados resultaron heridos, uno de ellos también de gravedad.
Y en los deportes hoy le toca al Barça darle la réplica al Real Madrid en la Liga. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Barça-Celta, 9:30 en el Camp Nou para recuperar la distancia de 9 puntos con el Real Madrid después de su victoria de ayer y seguir poniendo en franquicia la Liga. Tiempo de juego comienza a las 7 con el arranque del Elche Atlético de Madrid y se juega también el Real Sociedad Getafe a las 8. En tenis, en el Mutua Madrid Open, acaba de caer Roberto Bautista y no es una derrota cualquiera, Ángel García.
No, porque se va a retirar a final de temporada y por tanto el abrazo que le están dando ahora mismo los directores del torneo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, es el último que le van a dar en esta pista que le vio ganar, entre otras cosas, siendo el héroe, la Copa Davis de 2019. Ha perdido claramente 6-2, 6-4 ante el argentino Thiago Tirante, mientras que la gran cita del día llegará a partir de las 7 de la tarde, más o menos, con el debut en su casa de la gran sensación del tenis español, del madrileño Rafa Jódar, que va a jugar ante el holandés Jesper de Jong. Derrota pista también esta mañana de Martínez antes Hombre.
Y ciclismo, gran victoria de Pol Seixas en la flecha balona, Kike Iglesias.
Ha nacido una estrella para el ciclismo, lo sabíamos, y hoy ha vuelto a ser evidente. Pol Seixas, el fenómeno francés del decatlón de 19 años, ha ganado en su primera participación en el Muro de Huy, en la flecha balona, demostrando una superioridad insultante hacia el resto de rivales. No estaban ni Pogacar, ni Benepool, ni Van Aert, ni compañía, pero igualmente la victoria de Seixas es un golpe sobre la mesa, solo con 19 años, y es francés.
Y por cierto, que el Barça femenino de fútbol será campeón de Liga hoy mismo si le gana esta tarde al Español en el derbi que se juega a las 7.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 23 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener máximas de 28 y lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Buitrago del Lozoya y Las Tablas y en la M607 en El Goloso. De salida A3 en Rivas y en la M40 Mercamadrid en ambos sentidos y Pozuelo hacia la A5. Herida grave con traumatismo craneoencefálico moderado, una mujer de 80 años tras ser atropellada en un paso de peatones en el distrito de Salamanca. El suceso ha tenido lugar a las 2:30 entre las calles de Martínez Izquierdo y Cartagena, en un paso de peatones regulado con semáforo. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Es una de las escenas más impactantes de Torrente, presidente, la última película de Santiago Segura. Forma parte de la escena, bueno, es el tiroteo en el bar que regenta Cañita Brava. Si has visto la película, seguro que sabes de lo que estoy hablando. Todo un despliegue de efectos especiales y de sonido. Bueno, pues ese sonido y el del resto de los de la película los ha hecho un equipo de profesionales del que forma parte un chaval de 25 años que trabaja directamente desde un pueblo de Burgos. Ese joven se llama Álvaro Gómez Zorrilla y es diseñador de sonido. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien.
Oye, Álvaro, ¿cómo un joven de 25 años acaba participando en la película más taquillera en este momento del cine español?
Bueno, pues esto es una cosa que nunca se sabe, ¿no? Son oportunidades que te llegan en la vida. Yo sí que llevaba ya 8 años de carrera en activo, entonces pues al final enlazando proyectos acaba llegando a veces sonando la campana y llegando proyectos tan chulos e interesantes como este, que ha sido una sorpresa pues el taquillazo que ha sido.
Bueno, batiendo récords de taquilla, la gente como loca con esta nueva entrega de las aventuras de José Luis Torrente. Tu aventura, tu vida laboral y tu relación con el mundo del cine, Álvaro, empieza siendo un adolescente, ¿no? Cuando te fijas en los títulos de crédito de quién está detrás de los sonidos de las películas que más te han llamado la atención. Esto te lleva a entrar en contacto a través de Twitter con el que después se convertiría en tu jefe. ¿Cómo fue esto? Cuéntanos.
Pues esto fue, ya te digo que desde pequeño me gustaba mucho el cine, siempre me llamó mucho la atención y me gustaban mucho series que o sea, aparecían en Antena 3, que producía Antena 3 y era la misma persona la que hacía el sonido. Lo identifiqué un día pues porque igual repetía el mismo sonido varias veces y ya un día de repente en La Casa de Papel pues lo contacté por él por Twitter hablándole de hey, te he reconocido y que te sigo desde el barco, porque también hizo Vis a Vis, después La Casa de Papel. Y nada, y justo le hizo mucha gracia que alguien se fijara en el sonido, porque tristemente pues es un oficio que está súper desconocido para la población en general. Y nada, a raíz de eso empezamos a hablar y me dijo, oye, pues tengo ahora que montar un tiroteo que hay aquí en un capítulo, no sé qué, ¿no tendrás tú algún sonido de disparos, tal? Y pues yo justo algo que tenía descargado de internet, se lo pasé, lo montó y le gustó mucho. Entonces a raíz de ahí ya empecé a entrar en todo esto hasta que ya me fueron dando directamente capítulos para montar, que empecé con Vis a Vis y ya después, con la llegada de La Casa de Papel a Netflix, es cuando ya pude oficialmente empezar lo que es mi carrera profesionalmente.
Álvaro, decíamos que eres diseñador de sonido de Torrente, presidente. ¿Esto de diseñador exactamente qué es?
Pues mira, el diseñador de sonido básicamente es el responsable, el profesional de el profesional que se encarga de dar el apartado sonoro de una película, darle la identidad. Yo me he encargado de montar lo que viene a ser los efectos y ambientes y también de dar, digamos, la identidad sonora a la película. Luego, pues todo esto hay un proceso que pasa por manos del mezclador, del supervisor, que ya le dan todavía más forma, pero digamos que mi misión es entregar la película con sonido ya, para que puedan trabajar sobre eso y tengan ya una base.
Claro, porque Álvaro, tendemos a pensar muchas veces que el sonido se capta mientras se rueda la escena, ¿no? Mientras se graba esa imagen, pero realmente no es así. Muchos de los sonidos que escuchamos en una película los recreáis vosotros posteriormente.
Claro, o sea, tú piensas que literalmente todo, absolutamente todo, se digamos que se repite en postproducción. Lo único que se suele utilizar del directo son los diálogos, que luego pues hay un editor de diálogo que se encarga de limpiarlo y hacerlo inteligible. Sí que hay a veces también que se usan ciertos sonidos del rodaje, que la persona que el de sonido directo, el jefe de sonido directo con sus microfonistas, se encarga de captar sonidos que igual son muy específicos. Imagínate, pues, multitudes concretas o cosas de época, cuando son producciones de época, pues que es más complicado recrearlo después. Entonces, a veces sí que partimos un poco de esa base, pero generalmente el 95% del sonido de una película, una
serie,
está todo
hecho por detrás. ¡Qué pasada! Lo recreáis. O sea, por ejemplo, sí. Si oímos unos pasos en una película o un perro que está ladrando de fondo, tanto esos pasos como ese ladrido de los perros, ¿los recreáis los encargados del sonido?
Todo está hecho por unas personas detrás.
Pues vamos a escuchar, Álvaro, si te parece, otra escena de Torrente, la del mítin en la que hay muchísima gente. Esto es lo que se escucha en la película. Bueno, vale, bastante normal el sonido. Es un mítin, hay mucha gente y lo que estamos escuchando pues es a todas esas personas que están aplaudiendo. Pero así fue como grabaste realmente el sonido de esos aplausos.
2, 1...
Cuéntanos, ¿cómo recreaste realmente este sonido? Porque creo que echaste mano de unos amigos tuyos, ¿no?
Claro, acabamos de escuchar igual 100, 200 personas aplaudiendo, pero realmente hemos escuchado a 10 chavales en la plaza de un pueblo aplaudiendo, gritando, coreando, silbando. Lo que pasa que está, digamos, grabado en muchas tomas, en muchas posiciones diferentes y luego sumado todo en el estudio. Entonces, de esta forma conseguimos, siendo solamente 10 personas, multitudes de 100, 200, 300 personas sin que se note realmente.
Vamos con otro sonido de la película. Este al final, cuando Torrente accede a un búnker. Álvaro, cuéntanos cómo hiciste este sonido.
Pues mira, esta puerta yo me acuerdo que había que darle como un tono así como de cerrojo, un poco subterráneo, pues como algo muy hermético. Entonces lo que hice fue frotar una especie de instrumento de goma, una especie de maza de goma, la froté contra la puerta de un hangar real. Entonces esta fricción creaba una resonancia muy, como muy musical en esta puerta, y esa especie de apertura luego se quedaba muy marcada por sonido y básicamente es una de las capas que acabamos de escuchar.
Pero todo esto hoy día, Álvaro, lo podemos encontrar realmente en las muchísimas librerías de sonidos que hay en Internet. Tú, sin embargo, prefieres recrear todos estos sonidos, apuestas por lo artesanal y creo que además vas grabando sonidos allá por donde vas, que vas siempre, por la calle con una grabadora.
Eso es, yo siempre, es una de mis filosofías, que siempre intentar buscar el toque artesanal de nuestro trabajo, que ya de por sí lo es, pero yo siempre quiero ir un poco más allá. Siempre se pueden utilizar grabaciones de como acabas de mencionar, librerías de sonido comerciales que están a la venta en Internet, tú las puedes comprar y hay absolutamente de todo hoy en día. Pero sí que hay luego pues cosas concretas que siempre viene bien grabar. Yo aún así, como repito, me gusta grabar siempre todo lo posible para que tenga una identidad sonora aún más marcada a todos los proyectos por los que paso.
Oye, Álvaro, ¿hay algún sonido que se te haya resistido? O bueno, te formulo la pregunta de otra manera. ¿Cuál es el que más te ha costado hacer de Torrente presidente? Porque, bueno, ya sabemos que Torrente es un pelín guarro y que se recrea con las flatulencias.
Sí, pues mira, a ver, Torrente realmente de sonido es una película realmente sencilla. A pesar de todo lo que pueda parecer, es una de las películas más sencillas de sonido que he hecho últimamente, porque porque vengo de hacer películas de guerra, he hecho dramas bélicos, superproducciones bélicas muy, muy locas, en las que estuve 7 meses montando batallas, explosiones, muerte, tanques, de todo, que acabé bastante, bastante saturado. Entonces, cuando llega una película como esta, que encima es una comedia tan divertida, la verdad que yo lo agradecí mucho. Volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la cosa, lo que más me ha costado igual de esta película? Te diría que es precisamente el tiroteo a cámara lenta que hay dentro del bar. ¿Por qué? Porque de repente, claro, ¿cómo suena un arma a cámara lenta cuando la cámara está enfocando al cerrojo del arma que está expulsando la vaina? Ahí no puedes poner el sonido real porque quedaría pues muy... no acompaña la imagen. Entonces eso es todo un trabajo un trabajo creativo de inventar y de imaginar cómo sonaría eso para que acompañe lo que la película quiere contar.
Oye, pero los sonidos que emite el propio torrente, ¿esos también los recreáis?
Esos sonidos, fíjate que hay una parte que había un, creo que un eructo que se tira a torrente en el bar. Y inicialmente
¿Si solo es uno?
Y bueno, es uno así muy marcado que hay,
sí,
que inicialmente no sonaba, con lo que a mí me llegó de montaje no sonaba. Entonces cogí a varios de mis amigos y ahí empezamos a grabar eructos y dije, venga, el que más me convenza lo pongo. Lo que pasa que creo que luego sí que creo que el propio Santiago quiso doblarse a sí mismo y el que acaba sonando en la película es el que,
sí, ¿no?
Evidentemente no va a quedar nunca tan bien como si lo hace el propio actor.
Claro, dijo esto déjamelo a mí, que tengo fuerza para hacerlo. Oye,
claro.
Álvaro, me llama la atención una cosa. Viviste 3 años en Madrid, donde se concentra realmente la industria del cine aquí en nuestro país,
sí,
pero te volviste, sin embargo, a Burgos, a un pueblo pequeñito de 70 habitantes. ¿Esto por qué?
Pues mira, fue justo en una etapa en la que yo estaba transicionando a autónomo, entonces de repente estaba allí viviendo en Madrid y digo, joder, es que estoy pagando aquí un alquiler y ya estoy empezando a trabajar para varios estudios, entonces digo, prefiero volverme al pueblo, entre otras cosas, para desde aquí trabajar para todo, porque tengo todos los medios técnicos, tengo los mismos, de hecho incluso más. Ahora mismo ya tenemos fibra óptica, por suerte, por lo que ya esa limitación ni siquiera existe. Y luego, lo más importante que para mí es precisamente que yo puedo ahora mismo salir por la puerta de mi casa, necesito grabar cualquier efecto y tengo silencio completo. No tengo ruido de tráfico, no tengo ruido de industria, no tengo ruido de gente. Entonces, para grabar cualquier efecto es mucho más sencillo que si viviera en Malasaña como vivía, que tenías que igual viajar pues 1 hora y pico a las afueras para conseguir ese silencio.
Oye, me imagino que tendrás un pedazo de estudio en tu casa importante, ¿no?
Pues no es realmente enorme, pero tengo todo lo necesario para poder trabajar en producciones cada vez más demandantes, por lo que estoy la verdad que bastante contento de poder trabajar desde aquí, porque la verdad que la calidad de vida yo creo que es superior a la que tenía antes.
Tú empezaste a estudiar ingeniería electrónica, pero como al mismo tiempo empezaste a trabajar muy prontito, dejaste la carrera. ¿Cómo se lo tomaron tus padres?
Pues claro, al principio con mucho miedo, porque claro, de repente dicen, joder, pero estudia algo y ya después, si quieres, vas haciendo esto como cosa secundaria, como hobby, si en algún momento te puede pues empezar a dedicar a esto, pues lo haces, pero ten primero una base y unos estudios reales, porque claro, al final me tiré a la piscina y sí que es verdad que fue una decisión muy arriesgada, pero yo siempre estoy tranquilo conmigo mismo porque me acuerdo que yo me propuse, digo, voy a darlo todo a esto, voy a esforzarme, disciplina, constancia y voy a darlo todo. Entonces, bueno, con el tiempo ha costado, no voy a decir que ha sido sencillo, pero poco a poco la verdad que ha dado sus frutos, por lo que bastante contento con la decisión.
Bueno, tú contento y tus padres, lógicamente, estarán encantados,
sí,
porque acabas de participar en una película de enorme éxito como Torrente. Álvaro, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora?
Pues bueno, yo no puedo contar gran cosa porque hay varias en las que estoy trabajando que todavía no es oficial, no se puede hacer oficial, pero bueno, ahora ya creo que es en agosto, estrenamos una película internacional con producción americana, actores de Hollywood, que se llama Deepwater, es una película de tiburones, al puro estilo pues como Deep Blue Sea, de hecho es del director de La Jungla 2 y de esta película.
¡Qué bueno!
Por lo que, bueno, eso es un blockbuster súper bestia y muy chulo fue trabajar en aquella película. La verdad que uno de los mayores retos en los que he tenido el placer de trabajar, la verdad.
Pues no les vemos generalmente en las alfombras rojas, pero los profesionales del sonido están ahí, haciendo una labor fundamental en el mundo del cine. Hoy hemos conocido a Álvaro Gómez Zorrilla, al que buscaremos a partir de hoy en los títulos de crédito. Álvaro, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y ojo a esto, la aerolínea Lufthansa ha anunciado este martes la cancelación de 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar queroseno, el combustible necesario para poder volar. La incertidumbre provocada por la situación en Oriente Medio ha originado que la aerolínea alemana se una a otras compañías como KLM, United o Delta Airlines. De momento, ninguna aerolínea española tiene previsto ningún tipo de movimiento al respecto. Él tampoco tiene previsto ningún movimiento así en general. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada, como siempre, de tenerte aquí con nosotros.
Es uno de mis temas favoritos, el tema de la aviación,
de los aviones,
sí, los aeropuertos, es una cosa de la que suelo hablar, pero es que cada vez que salta una noticia me inspira aún más. Es que me he dado cuenta, Pilar, que hay 10 cosas, por lo menos, 10 cosas nuevas a analizar en los viajes en avión. Y voy a empezar por la primera, que todo el mundo... Esto no lo entiende nadie, Pilar. ¿Me puede explicar alguien lo de no se pueden meter líquidos de menos de 100 mililitros, o sea, de más de 100 mililitros en los controles? ¿Quién entiende esto? ¿Qué pasa, que las bombas...? Dice, no, es que menos de 100 mililitros es menos peligroso. ¿Y si llevas 5?
Pero hombre, con 5 a lo mejor no se puede hacer una bomba, pero con más cantidad sí.
Hombre, pero si son 5 juntas de 100 mililitros, hacen una de medio litro.
Bueno, bueno, no
y
te
creo que
así,
se puede hasta un litro. Que es una chorrada, de verdad.
Que no lo entiendes, que no lo entiendes.
Que yo no lo puedo,
pues no sé,
que yo no lo puedo entender, o sea, no entiendo. Segunda cosa que no entiendo. Cuando en el control, igual me veis un poquito obcecado con el control, pero es una de las mayores torturas del ser humano. Cuando te toca el aleatorio de la droga.
Uy, porque a mí me suele tocar mucho ese.
Ahí, eso te iba a decir. Yo tengo cara de narco, tengo cara de drogadicto, tengo cara de todo, porque el aleatorio me toca siempre. O sea, ¿dónde están los baremos? ¿Por qué me toca el 100% de las veces? ¿Qué tiene de aleatorio? Además, esa sensación de poder que te da, saber que eres totalmente inocente y que estás limpio, ¿eh? ¿Eso
pero
mola o no
a
mola?
Mí, sí, claro. Pero yo he llegado a coger un vuelo por la mañana y otro por la noche, es decir, un viaje cortito en el mismo día, y me han hecho el aleatorio, esto es suerte, ¿eh? En el de ida, en el viaje de ida y en el de vuelta.
Digo,
supera
que tenemos,
esto.
Que tenemos cara de sospechosos.
Y no sé, se pensarán que vengo de Colombia y soy familia de Pablo Escobar.
Eres de la Reina del Sur. ¿Llevas gafa gorda? ¿Llevas gafa ancha? ¿Gafa de sol
no,
ancha?
No, no. No
llevarás un perro en el sobaco, ¿no?
Pues está pasando algo. Esto, está pasando, Jimeno.
No, te han visto poderosa, histórica y consolidada. Y eso genera muchas envidias, Pilar. Vamos con el número 3.
Va a ser eso.
Hablando de envidias y de gente poderosa, esto de ya llamar a una cosa priority, cuando entran los primeros del avión, que dicen, no, comenzamos con el embarque, comienzan con los priority. Los priority andan raro. O sea, caminan con una suficiencia, miran por encima del hombro. O sea, cuando además entras en el avión y como están los primeros en el avión, les tienes que ver, ¿sabes? Es como que, no sé cómo decirte, es como si tienes una gastroenteritis y te ponen dos chuletones y cuatro pizzas enfrente, ¿sabes? Es que lo tienes que ver, lo bien que viven. Yo eso es una cosa que no entiendo. Número 4. Esto siempre pasa en cuando montas en avión, siempre hay uno que pide ventanilla, que es un obseso de la ventanilla y se tira todo el viaje como los perretes en el coche, que es que no giran el cuello ni cuando le ofrecen la comida. Que por cierto, en los aviones que ofrecen la comida, si estoy dormido, no me despiertes. No me despiertes, por
ya,
favor.
Pero luego te quedas sin comer, ¿eh?
Bueno, pues culpa mía.
Bueno.
Pero no me despiertes. Puesto número 5. Ya hay cosas que no entiendo de los aviones. ¿Por qué no cambian la pantalla que ponen en los asientos? Esa pantalla que lleva desde el siglo... Cuando pusieron esa pantalla en Telecinco ponían Las Mamas Chicho, Vip Wild y Vip Noche. Esa pantalla no ha cambiado en años. O sea, si no ponen ninguna película, solo ponen el dibujo del avión surcando el Atlas, que además no coincide nunca por dónde vas y por dónde va el avión. Y el dibujo del avión, o sea, parece del Mario Bros. De la primera Super Nintendo. ¿De verdad? ¿Qué seguridad da eso, por favor?
Actualicemos, por favor, las pantallitas.
Sexta cosa. Yo creo que en los aviones hay que generar una norma, una regla, que decida de quién es el reposamanos. O sea, si no te puede tocar el de la izquierda y el de la derecha. O sea, alguien tiene que ganar la batalla, porque a mí me ha tocado viajes que me he quedado con los brazos entre las piernas por no pelear el reposabrazos. O sea, debería de legislarse esto porque yo no lo entiendo. Número 7. Los pilotos. ¿Qué me dices tú de los pilotos, Pilar? ¿Eh? ¿Cómo son los pilotos?
Bueno, algunos son muy majos.
Sí,
y pilotan
bien.
Muy bien.
Yo creo que hay una asignatura en pilotaje, como se llama en la carrera, pilotología, que yo creo que hay una asignatura de flipaos. O sea, tienes que sacar un 9 en flipao para que te den la carrera de piloto. Porque cuando cogen el micrófono hay dos opciones. O no se oye nada y hacen cosas como... Y hasta que empiezan a hablar no sabes lo que están diciendo. O pillas al flipao, que no solo se cree piloto, sino locutor antiguo de radio, ¿no? Y hacen una cosa así como... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy el comandante González García y les deseo un feliz viaje. Como si estuviera... O sea, vamos, vale, que tenemos... Todas nuestras vidas están en tus manos, comandante, pero un poquito más de humildad, ¿vale? Puesto número 8. No entiendo por qué en los aviones venden colonias y joyas. O sea, ¿de verdad es un sitio para que te compres una colonia? ¿De verdad es un sitio para comprarse joyas? O sea, ¿dónde guardan las azafatas todas estas cosas? O sea, a mí no me cabe... O sea, no cabe una maleta en el avión.
En el espacio que le quitan al cuarto de baño, ahí hacen un armario para eso, guardar todas las cosas.
Tienen ahí un zoco, o sea, vamos.
Efectivamente.
Eso es, que pongan un poquito más de váter y dejen de vender cosas. Puesto número 9. No lo entiendo y siempre pasa en todos los viajes en avión. La gente que se levanta cuando acaba de aterrizar el avión, no se ha abierto la puerta y se ha levantado la gente cuando no le toca y se quedan de pie en mitad del pasillo poniéndote el culo en la cara. Por favor, señora, siéntese, que no me apetece tener su culo esperando a que salga del avión. Y termino.
Venga.
¿No te pasa, Pilar, que cuando sales por esa puerta, cuando has llegado a tu destino y hay mogollón de gente esperando a gente con carteles y con cosas?
Y a ti no te espera nadie.
Y a mí no te espera nadie. Da una pena.
Te sientes como Calimero.
Totalmente. Aunque tú no esperes a nadie. O sea, aunque no hayas quedado con nadie.
Oye, qué bonito es cuando te están esperando.
Totalmente.
Con un cartelito. No el de la agencia Viajes. No. Alguien de la familia o unos amigos. Y con una cartulina que te han puesto un mensaje bonito. Oh, eso es muy bonito, ¿eh?
Y sales como mirando para abajo, ¿sabes? Como que como que la gente no vea que no me ha venido a recoger nadie. Como despreciar, tampoco quería que me viniera a recoger nadie. Y te vas diciendo, ay, qué pena más triste.
Ay, qué pena más triste, efectivamente. Pues sí, es muy bonito que te vayan a recoger con cartelitos al aeropuerto, como también es muy bonito el premio que han concedido a nuestro Jimeno, el premio Confer de la Conferencia Española de Religiosos, que te han otorgado. Aplausos, por favor, aplausos para Jimeno.
Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente estáis en el estudio?
En este momento, que
¿cómo habéis utilizado los recursos del sonidista de Torrente para ese momento? ¿Eh?
¿Cómo lo sabes?
¿Cómo utilizáis todos los recursos?
Aquí
optimizamos
todo.
Oye, me estoy súper contento.
Oye, que te han dado el premio de comunicación por tu frescura, tu buen humor y tu profesionalidad.
Cada vez estoy menos fresco, pero lo demás... Bueno, es el premio Carisma, se llama. Ya me lo decía mi padre cuando era pequeño, me está saliendo carismo. Pues ahora empieza
ahora
a cristalizar
todo. Ahora lo entiendo todo.
Estoy muy feliz, muchísimas gracias, de verdad, y espero honrar este premio con mis actos.
Bueno, pues felices. Estamos también felices por ti. Jimeno, estamos hablando con los oyentes de las cosas que muchas veces nos comemos fuera de fecha, cuando están caducadas o fuera de la fecha de consumo preferente.
Bueno, tengo yo una,
¿tú tienes
aversión pelea
a esto o no? Tú te comes todo, no, me imagino, ¿no?
No, mi madre.
Se me ha escapado.
Pues así. Pues sí, la verdad que sí. ¿Por qué te voy a negar yo la evidencia? Si lo sabes todo de mí, Pilar, sí. La que se lo come todo es mi madre, pero que va a ser más raro aún todo.
No, pero es
mi
verdad,
madre...
que en todas las casas hay alguien que se lo come todo.
Yo soy
mi madre.
Yo no desperdicio nada, me lo como.
No, pero es que el otro día le hice limpieza a mi madre del frigorífico, porque mi madre ya puede tener el tomate cinco ojos y parecer de Chernóbil y se lo come, ¿sabes? Digo, mamá, por favor, te vas a poner mala. O sea, de verdad.
Ay, mi madre con el plátano, ese plátano ya
lo
maduro.
Lo que no mata engorda. Pues comida, esto es comida aprovechamiento. No, o sea, no si tenemos a las madres ahí aprovechando todo, ¿cómo sois?
Mira,
pues... No, pero hay un límite, ¿eh?
Desde luego hay que... No sé yo qué decirte, porque mira, aquí tenemos el héroe que toda casa necesita.
Buenas tardes, gente, gente. En mi casa las cosas caducadas me las como yo todas. Yogures, tarta, todo lo que haya. Tengo 58 años y todavía no me meto. No creo que vaya a pasar nada porque me las como. Y seguiré con ellas. Que no pasa nada.
Que no pasa nada, hasta que pasa, pero vamos. Qué estómago de hierro tiene este señor.
Bueno, tengo 58 años, lo ha dicho como si hubiera vivido 105. O sea, tú sigue haciendo esto de comerte la comida caducada y ya hablaremos.
Que no es para tanto. Si tiene buena pinta, huele bien, no tiene moho, sí. Pues porque lo vas a
pero
desperdiciar.
Pero a partir del tercer mes...
Que no pasa nada.
Depende del estómago. Según,
esos son probióticos al final, ¿sabes?
Sí, sí, probióticos, sí.
En fin. Bueno, hoy estamos preguntando qué es lo más caducado que te has llegado a comer en el 607-15-0602.
Jimeno, gracias y enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias, familia. Os quiero.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. ¿Tú eres medio madrileño?
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Tú a qué entrenador te...?
Si es que a mí yo me vale Arbeloa también. Si es que si no viene Klopp, digo lo mismo que con Alonso. ¿Para qué te vas a cargar a Alonso? ¿Para meter a Arbeloa?
O sea, Klopp o ninguno. Tu titular es o Klopp o ninguno.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5:35, nos vamos a ir en directo hasta Zaragoza. Estarás escuchando el sonido de fondo. Es Alejandro Nolasco, el líder de Vox, que está compareciendo en directo. Enseguida lo va a hacer también el líder del PP allí, Jorge Azcón, porque las dos formaciones, el Partido Popular y Vox, acaban de alcanzar un acuerdo para formar el nuevo gobierno de Aragón. Vamos a escuchar lo que está diciendo Alejandro Nolasco.
A lo largo de esta tarde, sobre todo también quiero agradecer al presidente Azcón que haya tenido la disposición y la valentía de llegar a este acuerdo final, mientras que por otro lado, por ejemplo, Génova solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas, esta es la realidad, y por tanto estamos muy contentos con que el señor Azcón pues haya llegado a un pacto con nosotros, que como digo no es otra cosa que responder a esa mayoría natural salida de las urnas el pasado 8 de febrero. Y pues quedo, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Sí, vamos a ver. Preguntas.
Bueno, pues en primer lugar, como siempre, muchísimas gracias a...
Hemos escuchado a Alejandro Nolasco y ahora es Jorge Azcón el que interviene. Vamos a escuchar su intervención.
Hemos llegado a un acuerdo fruto del resultado de las urnas. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para dar estabilidad, para poder formar un gobierno en Aragón que responda no solamente a lo que han querido los aragoneses en las urnas, sino que se vaya a preocupar fundamentalmente de resolver los problemas de los aragoneses. A mí, en primer lugar, me gustaría dar las gracias tanto a los equipos del Partido Popular como a los equipos de Vox que durante los últimos meses y durante las últimas semanas han estado trabajando de una forma intensa para llegar a un acuerdo pensando en los aragoneses, para llegar a un acuerdo con soluciones para Aragón. Un acuerdo que evidentemente tiene posiciones que defienden nuestros partidos a nivel nacional y que esas posiciones a nivel nacional que defienden nuestros partidos son posiciones que también se proyectarán en nuestra comunidad autónoma. Como me han oído en muchas ocasiones, creo que este acuerdo es coherente. Siempre he defendido que un acuerdo entre dos partidos políticos tenía que ser un acuerdo que ejerciera las competencias del Gobierno de Aragón, que cumpliera con el principio de legalidad y que fuera un acuerdo que fuera íntegramente asumido por los dos partidos políticos que lo forman. Eso es el acuerdo que hoy vamos a dar a conocer a todos los medios de comunicación, el acuerdo que daremos a conocer a todos los aragoneses, un acuerdo que será transparente, un acuerdo que podrá consultarse y que será, como no puede ser de otra forma, la hoja de ruta del gobierno durante los próximos 4 años. Al final creo que eso es importantísimo. Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo son medidas que el gobierno de Aragón puede llevar a efecto. Son competencia del gobierno de Aragón. Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad. Y todas y cada una de esas medidas cumplirán con el mínimo común denominador del que tantas y tantas veces me han oído ustedes a hablar. Por eso estoy convencido de que este acuerdo va a ser un buen acuerdo que va a dar continuidad a una acción de gobierno, a un cambio político que esencialmente se produjo en mayo del 2023 y que después de las elecciones que se han producido en este 2026, esperemos que continúe. Estamos seguros de que va a llegar hasta el año 2030 y que completaremos la legislatura, porque esa estoy convencida de que es la voluntad de la mayoría de los aragoneses.
Presidente, ¿se siente cómodo con la expresión prioridad nacional? Hoy en el Congreso el PP ha rechazado una moción de Vox porque precisamente incluía ese término. ¿Y eso cómo se puede reflejar en las políticas diarias del Gobierno de Aragón?
Sí, yo quiero dejar claro que mi prioridad absoluta son los aragoneses. Creo que este debate de que haya un principio inspirado en la prioridad nacional, en el fondo tiene dos debates distintos.
un debate que tiene que ver con la política, donde es verdad que hay posiciones de distintos partidos políticos, y un debate que tiene que ver con la legalidad. La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe de los servicios jurídicos de la Casa. Todos y cada uno de los acuerdos que se lleven al Consejo de Gobierno irán con los informes de los letrados de la comunidad. Pero yo estoy convencido de que en un día como hoy, en un día en el que hemos visto al presidente del Gobierno hablando de Cataluña y de España como dos estados, en un día como hoy, en el que hemos visto que en Lérida, en Lleida, se aprueba la prohibición del yicap o el burka, los aragoneses van a entender mucho mejor lo que es el principio de prioridad nacional. Porque el concepto político de la prioridad nacional es un concepto que, adecuado a la legalidad, es evidente que va a regir los principios que inspiren al próximo gobierno de Aragón.
Pues son las palabras de Jorge Azcón, que acaba de comparecer en Zaragoza junto al líder de Vox, Alejandro Nolasco. Esa es la noticia. Hay acuerdo entre las dos formaciones, el Partido Popular y Vox, para formar el nuevo gobierno de Aragón que va a presidir de nuevo este hombre al que escuchábamos ahora mismo, Jorge Azcón. Una noticia que conocíamos esta tarde, justo el día en el que sabemos ya, porque se ha producido hoy la votación en Extremadura, que María Guardiola se va a convertir el viernes cuando tome posesión del cargo, pero bueno, hoy ha sido la votación y ha salido adelante, que María Guardiola va a ser la nueva presidenta va a ser elegida de nuevo presidenta de la Junta de Extremadura. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo.
Me acompaña también Antonio Agredano. Agredano, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buena.
Que no ha habido sorpresa. Antes hemos estado debatiendo de 4 a 5 sobre el término de moda, ¿no? Que es el de prioridad nacional, que está generando tantísima polémica, y decíamos que, bueno, ha sucedido en Extremadura, ese término, esa expresión se recoge en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, y decíamos, llegará también a los acuerdos que se alcancen probablemente en Aragón y en Castilla y León, y de momento, por lo que sabemos, en Aragón también ha sido así, no nos sorprende.
Sí, a Alejandro Nolasco creo que ha debido tardar como 45 segundos desde que ha tomado la palabra en mencionar la controvertida expresión de prioridad nacional.
Lo hemos dicho antes, claro, es que cuanto más ruido, antes lo van a utilizar porque les conviene, claro.
Sí, lo cual ha obligado a Jorge Azcón, ahí me llama la atención que, bueno, está bien que hable de un acuerdo coherente, transparente, pero claro, que cumpla la legalidad, yo creo que eso...
Es que se da por hecho, ¿no?
Va de
claro,
soa.
Efectivamente.
Pero es evidente que están obligando al Partido Popular a hacer un esfuerzo de explicación sobre lo que está pactando en realidad con Vox. Y es verdad que está el PP intentando rebajar el alcance de esa prioridad nacional que blande el partido de Santiago Abascal. De Nolasco, por cierto, también me ha llamado la atención que después de mencionar la prioridad nacional, lo que ha hecho es meterle un palo a Génova. O sea,
¿sí?
Diciendo que solo ha puesto palos
en la rueda.
Palos en las ruedas. Sí. A ver, al final lo que quiere Génova y lo que quiere cada presidente autonómico es alcanzar gobiernos que sean lo más estables posibles y a poder ser, lo ha mencionado Jorge Azcón, pues que duren 4 años. Ya veremos sí. Si es posible o no, ¿no?
De hecho, ese ha sido el mayor escollo en Extremadura. Que Vox firmara que va a aprobar los presupuestos de los 4 años de la legislatura. Y después yo recuerdo, recuerdo a la gente que nos está escuchando, que el PP... Génova, ¿no? El PP no debe hacerse sorprendido con la prioridad nacional porque ellos han estado en todas las mesas de negociación. Es decir, que lo que se ha firmado, lo ha firmado Azcón, lo ha firmado Mario Guardiola y lo firmará Mañueco 3-3 seguro con lo de prioridad nacional, pero con la presencia de un equipo de negociación que ha estado Tellado y ha estado otras personas de la cúpula del PP, han estado ahí. Es decir, que ese pacto no lo firman sorpresivamente las regiones. Se firma con el convencimiento, con el apoyo y con la presencia del PP. Otra cosa es lo que ha dicho Azcón, que hemos dicho antes en el debate, que todo esto es ruido hasta que no haya leyes que realmente cuestionen el principio de igualdad de nuestra Constitución. Ahora lo único que estamos haciendo es comprar un lema a Vox, que es además coherente con lo que ellos han llevado en la campaña. Y no olvidemos que en Aragón, mucho más que en Extremadura, es necesaria Vox, porque Azcón bajó 2 escaños y Vox subió 7. Es decir, que ahí la presencia de Vox es mucho mayor y es normal que quieran imponer su agenda, porque la gente lo vota para eso. Uh-huh. No lo olvide, cuando hoy ha dicho María Guardiola una frase, ha dicho, esto no es fascismo, esto es democracia. Si la gente vota eso, pues habrá que ver cómo se encaja en nuestro ordenamiento. Otra cosa es que a nosotros nos parezca una barbaridad o no, que eso es la opinión de cada uno.
Claro, no, es evidente. Bueno, en el caso de Extremadura, que suman el 60% de los votos, aunque deslegitimara el presidente del gobierno, a mí me llamó bastante la atención, que deslegitimase el acuerdo de Extremadura el viernes pasado, pues diciendo que no representaba una mayoría. Hombre, el 60%, vamos, esto es como Epi Blas, derecha, izquierda, arriba, abajo, 60 es más que el resto, que el 40.
Que Sánchez habla de mayoría de progreso y está claro que la derecha tiene mucho más implantación ahora y tiene mucho más fuerza territorial que no que el PSOE, sino que toda la izquierda unida, ¿no? Y habla de una mayoría de progreso que no existe, solo está en la cabeza de Sánchez y de la gente que le apoya, ¿no? Es que, claro, estamos hablando aquí de unos cambios y de unas banderas que hay que defender, que en realidad la ciudadanía está pidiendo otra cosa. Otra cosa es que esto se encauce constitucionalmente y que todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y que efectivamente este tipo de discursos yo no creo que vengan bien ni a Extremadura, ni a Aragón, ni a España en su totalidad. Pero bueno, que hay que escuchar todas las partes, sobre todo cuando en la urna han dicho lo que han dicho, ¿no?
Sí, claro, pero este modelo que de Aragón, que va a ser casi mimético con el de Extremadura, que va a ser también muy similar al de Castilla y León, claro, está viendo el gobierno una oportunidad ante sí de por lo menos que se deje hablar de todos sus problemas que tiene, todos los frentes abiertos que tiene. Simplemente que hoy en el Congreso era por activa, por pasiva, dentro del hemiciclo, fuera
del hemiciclo.
Todo
el mundo hablando de la prioridad nacional.
Todo el mundo hablando de la prioridad. El propio ministro de Asuntos Exteriores, al que le habían preguntado por la guerra en Irán, pues ha acabado metiendo la cuña de Extremadura. Hoy han llegado con esa consigna desde el presidente del gobierno pues hasta el apuntador, vamos.
No, desde luego sí, esto bueno, es un sí, término no, que claro. Es una bomba de relojería y que lo va a utilizar todo lo que pueda el gobierno y el Partido Socialista. Claro. Permitidme un momento porque nos vamos a ir con nuestros compañeros de COPE Zaragoza, con Ana Abad, para conocer más sobre ese acuerdo que acaban de alcanzar el Partido Popular y Vox para el gobierno de la Comunidad de Aragón. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas de ese acuerdo, los detalles? Hemos escuchado a Jorge Azcón decir que los íbamos a conocer a lo largo de esta tarde, que se iba a colgar, que iba a ser totalmente transparente y que lo íbamos a poder consultar con calma, ¿no? Pero ¿qué se sabe de ese acuerdo?
Bueno, acabamos de tener la comparecencia de Alejandro Nolasco, el líder regional de Vox aquí en Aragón. En estos momentos está justo terminando de hablar también Jorge Azcón, el futuro presidente del gobierno aragonés, y nos han dado ya algunos detalles de cómo es ese pacto entre ambas formaciones que se ha tardado en alcanzar pues más de 2 meses. Vox finalmente va a contar con una vicepresidencia que va a estar unida a una consejería, 2 consejerías más, un senador autonómico que el Partido Popular le cede a Vox y también una vicepresidencia en las Cortes de Aragón que igualmente el Partido Popular, que la ostenta actualmente, le cederá a Vox. Y sabemos también cuáles van a ser esas consejerías que tendrá el partido de Santiago Abascal. Son la de Familia, la de Medio Ambiente y Turismo y también la de Agricultura y Ganadería.
Medio Ambiente y Turismo. En Extremadura, Colesón, Agredano, son 2, ¿no? Las consejerías de Vox y también sí, la vicepresidencia.
Sí, todo lo que tiene que ver con el campo, porque la primera vez que María Guardiola fue presidenta se dividieron un poco esta agricultura, después gestión forestal y ahora se vuelven a unir y la tiene Vox, que ahí es donde tiene su fuerza Vox en Extremadura. Y después hay una que son especie de servicios sociales, que tampoco es que tengan muchas competencias, digamos, regionales. Y después un concepto que tampoco se ha explicado muy bien en Extremadura, que es el concepto de desregularización, que yo creo que hay que explicar todavía eso, en qué va a consistir esa consejería por parte de Vox y también familia, ¿no? Que es que irían todas en la misma consejería. Y una vicepresidencia y después el senador autonómico, como han dicho, que también en Extremadura se ha firmado eso.
Pues Ana, no sé si nos puedes contar algún detalle más.
A lo largo de la tarde iremos sabiendo más detalles sobre todo ello. Comentar también que ese concepto del que hablabais de desregularización, aquí también se ha comentado, lo que pasa que se ha pasado un poquito por alto y estamos también a la espera de conocer más detalles. Y especialmente significativo para nosotros aquí en Aragón es que este pacto de gobierno se anuncia en la víspera del 23 de abril, Día de San Jorge, nuestro Día de Aragón. Mañana sí, tenemos además el acto oficial en el Palacio de la Aljafería. Allí estaba previsto el discurso de Azcón. Entonces, pues bueno, es una fecha muy significativa y seguro que mañana por la mañana en ese acto, pues todo el mundo habla de este pacto de gobierno y nos irán contando pues muchas más cosas.
Bueno, un pacto de gobierno que, por cierto, Agredano, Ricardo, se alcanza mucho antes que el de Extremadura, que se ha tardado muchísimo tiempo, 4 meses, ¿no?
Bueno, pero es verdad que aquí estaban también al límite. Uh-huh. Al límite para que no empezara ya el plazo de 2 meses antes de volver a la convocatoria de elecciones, de nuevas elecciones autonómicas. Hombre, yo creo que, vistas las encuestas, Vox se ha metido a sí mismo prisa para cerrar pactos después de los resultados que obtuvo en Castilla y León, y que ha visto que lo que le está pidiendo su votante es que, de una vez por todas, pues también asuma responsabilidades de gestión, ¿no?
Sí, bueno, es que Extremadura fue el primero y ha ido lastrado ese pacto precisamente por las campañas electorales en Aragón y en Castilla y León, y de milagro la de Andalucía al final se ha escapado, y por eso se han hecho los pactos, entiendo que ahora, antes de la siguiente campaña que empieza dentro de unos días, ¿no? De una semana. Y yo creo que sí, que en 4 años no va a dar tiempo de decir bien de regulación, ¿eh? A ver si ese concepto, porque ni siquiera el propio Óscar Fernández, el número uno de Vox, lo supo decir con tino en su presentación. Vamos a ver todos estos inventos y vamos a ver cuál es la capacidad de gestión de Vox, que en las primeras legislaturas que estuvieron en pacto, al final, como sabéis,
aguantaron muy poquito en los gobiernos.
Salieron pronto. Y no demostraron su capacidad de gestión. Vamos a ver si son socios fiables o no lo son, porque ya han demostrado no serlo, ¿no?
Tienen ahora una oportunidad para demostrar, a ver qué pasa. Voy a despedir a Ana Abad. Ana, gracias. Seguimos pendientes a ver si vamos conociendo más detalles del acuerdo entre el Partido Popular y Vox para el gobierno de Aragón. Los de Abascal se quedan con 3 consejerías y también con el senador autonómico. Ana, gracias.
Gracias, Pilar. Cualquier cosa os vamos contando.
Eso es. Gracias, Ana. Bueno, pues es la noticia que conocíamos esta tarde. Acuerdo entre las dos formaciones, el Partido Popular y Vox, para formar el nuevo gobierno de Aragón. Antonio Agredano, gracias por estar este ratito de nuevo con nosotros.
Nada, yo me apunto al bautizo de una muñeca. Solo tenéis que llamarme y aquí estoy.
Así da gusto. A los bautizos que haga falta. Gracias, Agredano.
Un abrazo.
Y Ricardo, lo mismo, si hay reacciones también, que las habrá, las iremos conociendo, pues también nos vas contando cosas.
Gracias, Ricardo Rodríguez. Tattoo inside my brain, and maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you.
Y esta tarde estamos hablando de cómo nos comemos las cosas. Si en plenas condiciones o dices, bueno, esto está un poquito caducado, no pasa nada. Aquí en esta casa no se desperdicia ni se tira nada. Rosa Rosado.
Pues sí, lo que no mata engorda, decía el dicho. Y nos pasa con, por ejemplo, con los yogures, que vivimos al límite con la fecha de caducidad.
Hola, gente. Yo sí que me como los yogures caducados. De unos días he llegado hasta 10. Y el pan de molde también le suelo comer caducado porque le meto en el frigo y bueno, está bien. No estamos para tirar. Lo demás, bueno, hay cosas que me da más repelús, como latas y todo eso sí que no me lo como caducado. Buena tarde.
Pero las latas aguantan una eternidad,
¿ves?
¿Eh?
Pilar, se las come.
Claro, sí, sí.
Siempre hay un roto para un descosido.
A ver, pero tampoco es de ser inconsciente. Es que muchas veces se ponen las cosas porque hay que poner una fecha.
Efectivamente.
Pero ese alimento, esa comida está en perfectas condiciones.
Olfatímetro.
Totalmente.
¿Lo abres?
Y ojímetro.
Si huele a rayos, pues...
Eso es, si huele a rancio, ahí no me lo como. Si no... No se desperdicia.
Pero un yogur abierto, digo caducado, lo abres, le quitas la huella de arriba y te lo comes como si nada. El yogur, yo no sé qué nos pasa, pero topa adentro. Bueno, lo más caducado que te has llegado a comer, ¿qué es? 607-15-06-02. Sucker for you. I'm a sucker for you.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. ¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!